En el transcurso de este fin de semana no solamente estuvo lo de Lucas la semana pasada, sino también estuvo lo del tema de San Clemente, ¿no? Sí. Y la violencia institucional es algo con lo cual hemos luchado los argentinos. José Luis Cabeza fue víctima de la violencia institucional. Y si empezamos a revisar, Luciano Agurruga fue víctima de la violencia institucional. Ezequiel De Monti fue... Hay un chico que se llama... Luciano en Corrientes, creo que fue, que también fue víctima en estos últimos días de la violencia institucional.
Río Negro.
En Río Negro. Facundo Astudillo Castro. Bueno, es una cantidad infernal de excesos que ha cometido la policía. Y en verdad que preocupa, más que nada, porque se revela como algo que está establecido, y por sobre todo en el diario Clarín, que yo te contaba los otros días ayer, o antes de ayer, salía una nota donde contaba cómo era el accionar de la policía, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con las brigadas, cómo trabajan, por sobre todo en zonas que son de pobreza, y cómo controlan a la gente, y cómo le plantan pruebas, y bueno, una serie de cuestiones que son tremendas, que llevaron a Leandro Santoro a hacer una demanda. Lo tenemos en línea a Luis Vicat, que es abogado, licenciado en seguridad. Y esto, ¿no? ¿Qué hacer cuando uno le termina teniendo miedo a la policía? Porque en verdad que si te arman toda una causa, te plantan un revólver como le plantaron a los chicos, aunque sea de plástico, estamos en problema. Luis, ¿cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto escucharlo.
Bueno, Luis, qué tremendo, ¿no?
Sí, realmente una situación que, como vos decís, se viene dando con cierta preocupante asiduidad en distintas jurisdicciones, inclusive, porque tenemos el caso de la policía de la ciudad, tenemos el caso de San Clemente, tenemos casos en otras provincias. Realmente es una situación que preocupa, esta suerte de desborde que se va produciendo en forma micrométrica, digamos, en distintos casos y en distintas situaciones. Pero la violencia que lleva ínsito el procedimiento de ciertos policías es preocupante. Y sobre todo, yo también leí en un matutino de tirada muy importante cómo un ex de policía contaba cómo operaban las brigadas.
Pero vos viste eso, pero eso es tremendo, sí. Luis. Esa nota es tremenda.
Es una nota muy dura, si bien la tenemos que tomar de alguna manera de acuerdo a la calidad de quien la dice, pero de todas maneras no deja de ser un elemento para tomar en cuenta que ya algún fiscal tendría que estar declarando, llamando a declaración a este detenido para que dé mayores datos de esta situación que él evidentemente conoce. Y que no es alocado, ¿no? Que tiene bastante sentido y que presumo que ha sido el caso de Lucas, ¿no? Ha habido una tentativa de extorsión o de coacción que salió mal, y bueno, evidentemente el resultado es ese.
Bueno, acá vos decías un fiscal, ¿no? Yo le contaba hoy a la audiencia que Leandro Santoro, que actualmente es concejal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunció por asociación ilícita a la policía y funcionarios de la ciudad. Creo que con esto me parece que se amerita una correspondiente, y esto a partir de lo que narra el diario Clarín y este hombre que se prestó a narrar como ex integrante de brigadas, ¿no? Me parece que esto abre una investigación que será interesante dentro de lo que es el ámbito de la ciudad, ¿no? Porque me parece que después también está el tema de la provincia de Buenos Aires.
Sí, tenemos dos temas preocupantes que son esos, ¿no? Ciertos casos de corrupción en provincia de Buenos Aires y ciertos casos de corrupción en la policía de la ciudad, que tiene, ahora salta a la luz pública, que tiene una serie de casos registrados en los últimos años, esta joven policía, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero aparentemente ha tenido varios casos, creo que según Correpi, de violencia institucional. Y ahí la explicación tenemos que buscarla quizá en la ligereza o la celeridad con la cual se crea esta policía de la ciudad, que absorbe primero a ex funcionarios de otras policías. Tengamos en cuenta que los tres funcionarios de la policía de la ciudad que están hoy cuestionados y detenidos no eran originariamente de la policía de la ciudad, sino que dos venían de policía federal y uno de policía bonaerense. Con lo cual yo creo que las pericias tampoco las tendría que hacer la policía federal, porque hay dos ex miembros de la Policía Federal que están involucrados, tendría que ser la Gendarmería o la PCA sí. u otra fuerza federal, ¿no? Para sí, garantizar la pureza y lozanía
de ahora, la, vos sabés que los otros días hablaba con un abogado de Correpi, no me puedo acordar el apellido, que hablé en el otro programa, y él me decía que en general la policía en la República Argentina tiene la visión de una policía punitiva y represiva, y no de una policía de cuidado, porque así son educados. ¿Es así, Luis?
A ver, no es que sean educados en el sentido tradicional del término. Lo que sucede es que es verdad que en muchos lugares en donde prevalece el concepto de la recaudación, en cierto tipo de unidades operativas que están muy en contacto con el delito, se producen este tipo de costumbres, ¿eh? La costumbre de la recaudación, del 1 al 5 hay que recaudar, porque esto se recaude y de alguna manera a veces se reparte entre los miembros de las patotas, de los servicios de calle, de las brigadas, o a veces va para arriba. Ha habido muchas causas. Tenemos la causa del ex juez Melazo, por ejemplo, que es una radiografía de cómo funcionaban ciertas estructuras delictivas que como parte tenían a policías, como operadores, digamos, juntamente con delincuentes, con funcionarios judiciales y demás.
Lo que pasa es que yo lo que advertí a través de la nota es que funciona el miedo, ¿no? Porque la mayoría de la gente termina... Ah, ok, porque la gente no sabe contra qué está luchando, si es ese tipo que viene a coimearlo o si atrás de él hay todo un paredón, ¿no?
Es que lo que pasa es que después viene la empapelada. Es decir, vos, si te atreves a denunciar o a testificar, sabés que te estás exponiendo a una represalia corporativa, claro, de alguna manera, de estas bandas, y de pronto terminás detenido o allanado y te secuestran, entre comillas, un pan de cocaína o pastillas de metanfetamina, y allí tenés otro nuevo calvario. Ay, se calcula que un 20% de las causas que existen son armadas.
Sí, por lo que decía ahí, sí, yo sé en lo que estás metido, es la frase que le abre la puerta. Es tremenda, sí, 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 la nota es tremenda, sí.
Y hay que aclarar que cortar en realidad es otra cosa. En la jerga policial, cortar es matarte. ¿Sí? Ahí lo toman como interceptar, bueno, es válido también. Es matar. ¿No? Pero en realidad, sí, sí, cortarlo es matar. Es decir, muchas veces ciertos tipos de brigadas, recordemos la masacre de Wilde, por ejemplo. Ya no la masacre de Monte, que es medio distinto, pero en la masacre de Wilde se quería cortar a unos buches, a unos informantes, sí, y terminaron, sí, matando un librero que tenía la desgracia de tener un auto igual. Y es un caso que todavía está para ir a juicio oral, creo que tiene como 30 años.
Luis, soy Mati Lojo, buen día. ¿Cómo se corta con esto? Vos fuiste comisario en algún momento dentro de las fuerzas, digamos. ¿Cómo se corta?
Yo fui comisario inspector, sí, y director de asuntos internos, director a cargo de asuntos internos. Así que
yo, para saber muchos casos, ¿qué posibilidades tenés vos o tiene cualquier persona que ingresa a la fuerza, hace carrera y tiene posibilidad de tener algo más de poder para poder cortarlo esto, digamos? O sea, porque
mirá, sí, se intentó en varias oportunidades y con un resultado variopinto, llamémosle así. Estuvo Arlanián, anteriormente Dualde pasó de tener la mejor policía del mundo, según sus dichos, a tener la peor. Se hicieron purgas indiscriminadas que no llevan a ningún resultado. Yo creo que una combinación de tácticas de control interno proactivas, digamos así, ¿no? El control efectivo de los bienes, el control aleatorio de señales de narcotráfico o de narcodependencia en personal policial, que también existe, y una concientización permanente del cambio de imagen con una fuerte decisión política, que es lo más importante de todo, ¿no?
O sea, el ministro de Seguridad, no, ¿tiene injerencia en la posibilidad de poder cambiar algo de esto? ¿Y cuánta?
A ver, yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Y alguna vez lo di cuando me tocó asesorar a algún ministro. Digo, mire, usted puede ser interventor en una orden monástica durante 30 años y convencerse de que todo anda bien, porque usted no es fraile, no es monje, y hay ciertos códigos corporativos y hay ciertas líneas invisibles de poder, digamos así, que circulan en paralelo a lo que es lo institucional. Entonces, si abordamos solamente lo institucional, vamos a ver que está todo bien y que estamos haciendo todo bien. Y de pronto surgen estos resultados imprevistos que nos dan, que ponen al desnudo ciertas prácticas de casi todas las policías, ¿no? Es decir, hay en mayor o menor grado. Y sobre todo ahora en la policía de la ciudad, que era una policía que venía bastante bien, y con esta leva masiva e ingreso masivo de otras fuerzas, que vinieron ya con el expertise operativo de otras fuerzas, se complicó. Y ahí tenemos los resultados. Pero la decisión tiene que ser política y excede, yo creo, que a la figura del ministro, sino que tiene...
Vos sabés que yo lo escucho a Mati, que te dice cuál de la resolución política, de la resolución del ministro, de esto y lo otro, pero también es cierto que la gente como desconfía tanto y dice, bueno, sí, me van a llamar para que declare, voy a decir todo y después voy a quedar suelto y con problemas yo porque me van a venir a buscar. Esa es la sensación que le queda a la gente. Y si la gente hablase, hay muchas experiencias individuales que harían una sumatoria para demostrar que lo que se dice es cierto. Pero digo, la gente no va a hablar. Entonces digo, no es solamente una resolución política, me parece.
No, la otra parte es lograr... Totalmente de acuerdo, Marcela. Es más, recobrar la confianza de la gente es el gran desafío, porque vos podés llegar a diseñar un sistema de contralor desde lo técnico impecable y que te permita detectar las inconsistencias o falencias o irregularidades, pero si no tenés la confianza de la gente en que cambia la imagen que tiene de la policía dura, de la policía de hace muchos años, que siempre quedan resabios corporativos, hasta que no cambie eso, el éxito no creo que va a tardar en llegar.
Lo que pasa es que para que cambie eso, Luis, yo siento que si se va a hacer una reforma y se va a hacer una denuncia y se va a investigar a fondo, tiene que ser a fondo, cortar todos los yuyos que salen, ¿me entendés? Para que la gente realmente confíe, porque si no la gente tiene miedo, ¿me entendés? Porque yo leía esta nota y digo, esta gente que no se atreve a decir nada, y es todo un barrio, no es uno, ¿entendés? Y lo saben todos, y ya los conocen todos, y el Palio, no sé qué auto era, no me acuerdo qué marca era, color champán, lo conocen todos, y sabían de estos
todo
tipos.
Todo el mundo sabía, el modus operandi.
Y bueno, pero ¿no sabes la cantidad de barriadas que debe haber pasado esto y qué pasa esto?
Pero olvídate, debe estar pasando en centenares de barrios, sobre todo clase media-baja. Es más, en una oportunidad, alguien que practicaba la política y ahora está retirado, tuvo la feliz idea de hacer un plan de delación, ya no de denuncia, de delación anónima, con lo cual vos tenías un 0800 donde podías denunciar anónimamente. Sí. El primer día que se implementó este plan, porque se llevó a la práctica, prueba y error, hubieron 120 denuncias que marcaban la casa de un dealer importante de drogas en zona norte. Inmediatamente se pidió a la fiscalía orden de allanamiento, se fue sobre la casa, que resultó ser la del político que propuso el plan. Esto es histórico, ¿eh? Es real. ¿Me explico cómo funcionan a veces las cosas?
Sí, es una lógica perversa. Por eso te digo, y me parece que tiene tantos años y está tan interiorizado, porque esto viene de la dictadura, ¿no? Y,
exactamente.
Y no se pudo desestructurar, y esa es la realidad. Y quedó el vicio, y bueno, y ahora anda a meterte con esos monstruos, ¿no? Y vos me lo estás diciendo, ¿no?
Vos lo dijiste en una forma impecable, Marcela, quedó el vicio, es como fumar, dejar de fumar es difícil. Bueno, esto, dejar de coaccionar a la gente o hacer abuso de autoridad, parte...
Pero ¿cuál es la diferencia, si uno quiere analizarlo, perdón que te interrumpa, Luis, cuál es la diferencia en este accionar con lo de José Luis Cabezas, que fue en el año 98? Digo,
bueno, justamente, en aquella época... Bueno. A mí me tocó vivirlo ese periodo, realmente había ciertas líneas de poder, inclusive corporativas, no institucionales, siempre hago la salvedad, pero había una corporación muy fuerte, que coloquialmente se denominó la maldita policía, bueno, se cometió, por ejemplo, una forma de protesta por una purga policial era la violación de un cementerio judío, por ejemplo, recordarás vos en la época.
Sí, cómo no, claro que sí.
Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que le está pasando a Rosario con el narco? El Estado no sabe para dónde escapar porque el narco está virando a la colombiana, a los Pablo Escobar o a los celtas mexicanos, y entonces está atacando a la sociedad y los está poniendo como jamón en el sándwich al Estado, que tiene la presión de una sociedad empobrecida. Y bueno, acá con ciertas prácticas corruptas hay que hacer un firme, una firme docencia permanente unida a un fuerte control y cortar ciertos lazos subterráneos entre ciertos poderes que a veces trabajan de consuno y protegen, como en el caso de la banda de los jueces y policías y demás, y protegen este accionar.
Mati, ¿algo más?
No, si hay alguien que hoy esté encarando esto, se está actuando, porque me mencionaste un montón de intentos fallidos, ¿hoy por lo menos hay algún intento?
Yo creo que lo que hay ahora es la tarea habitual, lo que hace Asuntos Internos y más o menos dentro de lo que es la normalidad, entre comillas. Pero tendría que ser una cosa mucho más potente, mucho más básica, de raíz, que hiciese inclusive hacer un curso de reentrenamiento para todo el personal policial, pero sobre ética, moral y etcétera, etcétera. Juntarlos de una semana y a esa gente darle un distintivo especial y decir, bueno, usted está a salvo a partir de ahora. Si sigue robando o llega a robar de nuevo, sabe que no va a haber piedad. Y entonces yo creo que mucha gente que quizá estaba naturalizando el delito, por ahí va a naturalizar el hecho de dejar de recibir ciertos tipos de sobres de las brigadas sin preguntar el por qué.
Qué barbaridad, Dios mío, tener que vivir así. Ojalá en algún momento se pueda hablar en serio de esto, ¿no? Porque son costos, muchas vidas son. Este fin de semana, si se comprueba que lo de los mapuches también fue violencia institucional, son 4 personas, 5, ¿no?
Sí, en total. Sí, exactamente. Bueno, ni hablar. Es tremendo. Realmente lo que pasa es que hablar es peligroso, es insalubre. Como vos decís, claro. Mucha gente tiene miedo y es entendible, sí, ¿no?
Sí, claramente. Gracias, Luis, por estar en el programa. Te mando un beso muy grande. Hasta luego.
Un gran cariño. Chau, chau.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando con Luis Vicat, que es especialista en seguridad, sobre este tema. Si tenés un ratito, búscate la nota esa que te digo, con la cual Santoro ha decidido iniciar la querella, porque realmente es durísima. Es una nota aclaratoria. Espera que voy a buscar, así te